Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Paula, tras vivir meses de dedicación intensa a su proyecto, se ve enfrentada a la pérdida de todo lo que ha invertido debido a una decisión inesperada de sus inversores. ¿Te imaginas que ves frustrado, o no sé si se puede llamar así, todo lo que has hecho porque de repente algo cambia, algo que no esperabas? Y eso que nos han enseñado, ¿no? Que a veces las cosas, pues de la mañana a la noche pueden tener un cambio, un giro. Esta no es una historia real, aunque a lo mejor sí. No lo sé, se lo vamos a preguntar a su autor. Y es que esta tarde, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria, en pleno Parque de la Florida, a las 19 horas, se lleva a cabo esta cita especial con el reconocido autor Javier Iriondo, que presenta su último libro, Este es tu momento, una novela que nos sumerge en la historia de Paula, de quien te hablaba al principio. Javier Iriondo está muy valorado, reconocido por su trayectoria como autor de bestsellers motivacionales, y nos presenta esta obra para tener herramientas para mejorar la gestión emocional, para reflexionar sobre la superación personal. Así que va a ser una gozada escucharle esta tarde y aquí ahora mismo en COPE. Javier Iriondo, muy buenas.
Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y con todos los oyentes.
Lo mismo nosotros, porque es que está tan sugerente el título, Javier. Este es tu momento hacia una vida con sentido y plenitud. Para aquellas personas que quieran dar un giro, Javier, para aquellas personas que se encuentran con lo inesperado, o para todos en general.
Encuéntrame, o se llama alguien que no quiere dar un giro hoy en día. Creo que todos estamos buscando respuestas, todos queremos cambiar algo en nuestra vida, hay un aspecto de nuestra vida que queremos mejorar. Y al final las cosas cambian cuando, no cuando llega el momento correcto, porque no existe, sino cuando tú decides que el momento es ahora, porque no se van a dar las condiciones para tomar esa decisión. Y a veces cuando no tomamos decisiones es el mundo, la vida, que te da un bofetón y te pone en el lugar correcto y te obliga a cambiar, ¿no? Y el libro es un poco, como has dicho, esa historia de Paula, basada absolutamente en hechos reales, porque es una llamada que tuve yo en marzo del 2010, que después de 5 años invirtiendo en un proyecto en Brasil, de pronto recibí la llamada, que fue: estás en absoluta ruina, lo has perdido todo, porque se bloqueó el proyecto. Y fue el momento de derrumbamiento masivo, de no saber ni cómo pagar las facturas, de tener que volver a empezar. Y todos pasamos por un motivo o por otro, por algún momento en el que todo se derrumba a tu alrededor, esos momentos en el que si algo puede ir mal, no te preocupes, que va a ir mal. Y de pronto es una pérdida, una enfermedad, el trabajo falla, el negocio, la pareja, quién sabe, ¿no? Y nos convertimos en nuestro peor enemigo. Y no nos han dado una escuela, ninguna clase sobre cómo volver a levantarnos y reinventarnos. Y creo que eso sería algo necesario. Y el libro un poco trata sobre eso, sobre cómo volver a convertirte en tu amigo y no en tu peor enemigo, que a veces nos ocurre a todos.
Uy, que sí, ahora vamos con eso, con ser nuestro peor enemigo y escuchar esa voz a veces para molestarnos, ¿no? En vez de para alentarnos. Es que me ha dejado sobrecogida, claro, tu impactante historia, porque esa llamada debió ser, tú aparte de autor, eres empresario, deportista, ¿verdad? Otros ámbitos y bueno, pues al final lo reflejas, ¿no? En tus libros. Lo has puesto en voz de mujer, sin embargo, en la voz de Paula, ¿verdad? Daba igual, ¿no? Daba igual, al final una persona.
Era un poco por, no sé, en muchos casos las mujeres buscan mucho más ese tipo de, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo personal o con el mundo emocional, ¿no? Los hombres a veces están un poco más retraídos, no quieren asomarse a ese lugar que les da vértigo, y en un porcentaje mayor son mujeres las que me escriben, las que me leen. Y es un poco, los dos últimos casos ha sido la protagonista, o pues una mujer, ¿no? Aunque también aparece un hombre, que es Martín, que es importantísimo ahí. Pero es ese personaje femenino, porque hay pues mucha admiración también por todo lo que tienen que luchar muchas mujeres. Y fue también un poco un pequeño homenaje a una persona, una sobrina. Y bueno, y por eso fue el poner un poco el nombre de mujer.
Ese nombre. Oye, y una duda que me ha quedado, Javier. Cuando te ocurrió aquello, ¿ya habías escrito La vida te está esperando, tu anterior libro?
No,
No.
Cuando ocurrió aquello, yo escribí empecé a escribir mi primer libro, después de haberlo tenido todo, pues fue la hecatombe, y yo empecé a escribir para curarme a mí mismo. Yo era el paciente al que tenía que salvar. Y fue cuando yo empecé a escribir Donde tus sueños te lleven, un libro que lleva
Sí.
40 ediciones, que un montón de gente se ha tatuado el título del
Sí,
libro.
es que es así,
Una
tío,
locura
joder.
porque ese libro pues estaba escrito como que sangre, lágrimas, y hay tanto metido de real en ese libro que, bueno, que ha transformado muchas vidas y fue el inicio de un cambio también para mi vida.
Menudo bestseller, sí, ahí está. Eso ya es como un libro base, ¿verdad? Que podemos tener
Sí, eso es
todos.
de Mesilla que dicen muchos.
Eso es. Ese es el primero, ¿no, Javier? Cuando
Sí.
todavía tú no habías tenido ese impacto, como decíamos, esa llamada. Después vino, corrígeme, La vida te está esperando.
No, luego vino Un lugar llamado destino,
Un lugar llamado destino.
después fueron Los 10 pasos hacia tu cima personal y luego llegó La vida te está
Ahí
esperando,
está. Había dos
que
al
ese es
medio.
el libro que suelo contar, que es el libro del huevo, que es
¿Así?
la historia para otro día.
Eso nos lo cuentas otro día, efectivamente, pero es que quiero tenerlo en cuenta
Sí.
también, La vida te está esperando porque también puede dar luz a muchas personas. Nos centramos,
Mucho.
efectivamente, sí, ¿verdad? Porque además todo tiene de ti, la esencia tuya, ¿no? Aquel otro libro, La vida te está esperando, y ahora este es tu momento. Vamos a centrarnos en él, si prefieres,
Venga.
claro que sí. ¿Por dónde lo cogemos? ¿Abrimos la novela? ¿Vamos a tenerlo también como libro de mesilla? ¿O nos vas a introducir en una historia quizá que nos engancha, pero que nos puede ir haciendo reflexionar? ¿Va con todo un poco unido a esa historia?
Bueno, el libro La historia de cada Paula es cada uno de nosotros. Es decir, estamos todos y cada vez son más las personas que afirman sentirse atrapadas por la propia vida, desbordadas de tareas y responsabilidades, sobrepasadas por el ritmo de la vida, la autoexigencia, atrapados en las prisas y el estrés. Y esa velocidad de la vida provoca la sensación de que no tenemos suficiente tiempo para todo, de estar lidiando con demasiadas cosas a la vez, de no llegar a todo, de no tener tiempo para entregar el trabajo, el proyecto. Y el entorno actual y la presión económica hacen que vivamos pues inmersos, ¿no?, en ese esfuerzo que nos va a encontrar un hueco en el mundo. Y es un desgaste agotador y provoca una sensación de ansiedad y esa sensación de que no tenemos espacio ni tiempo para nosotros mismos. Es como si estábamos
Totalmente.
siempre haciendo algo más para llegar a otro lugar, supuestamente mejor, más seguro. Y así se nos pasa la vida esperando a vivir. Entonces, cada vez son más las personas que están atrapadas ahí y como Paula, pues eso, está buscando ese hueco en el mundo pensando que cuando llegue a ese otro lugar por fin encajará, tendrá la paz y la seguridad que todo el mundo desea y anhela, pero al final pues llegas a ese auténtico desastre. Y es a partir de ahí que aparece el personaje que es Martín, que es un montañero que lo encuentra en el filo del abismo en el Parque Nacional de Ordesa, en el Mirador de Cola de Caballo.
Sí,
Y
¿eh?
una persona con esa presencia mágica que de pronto, esa persona que está a tu lado y que en medio del caos parece que todo está en orden y que todo es posible, ¿no? Y a partir de ahí comienzan un camino de conversaciones y de reflexiones y la acompaña en ese proceso de comprender, ¿no?, por qué te ocurre lo que te ocurre, por qué te sientes como te sientes. Y es algo que necesitamos todos parar para reflexionar, porque vamos a tal velocidad que no hay tiempo ni para parar ni para pensar, porque siempre hay algo más que hacer y perseguir. Y necesitamos parar sin sentirnos culpables, que esa es otra, que parece
¡Ay,
que
que sí,
frenar
Javier!
es
Esa
una
es otra,
amenaza.
esa es otra. Es decir, que no estoy haciendo nada o crees que no estás haciendo nada, quizás es cuando tu mente se ponga en marcha y pueda pensar. El resto del día nos lo pasamos así, ¿verdad? Como sin pensar.
Sí.
Pues mira, ahí llegamos a lo de la gestión emocional y cómo la usas tú como herramienta en tu libro, en tus libros en general, en este libro en particular. Esa voz que decíamos, el no ser nuestro peor enemigo. Javier, échanos un cable con eso.
Bueno, resulta que, a ver, todos tenemos como una especie de ocupa en el cerebro. Siempre digo que en algún momento de mi vida alguien se infiltró en mi cabeza, ¿no? Pero nos ocurre a todos y el tema es que nos pasamos la vida pensando, pero sin darnos cuenta que estamos pensando. El 95% del tiempo no somos conscientes de lo que estamos pensando. Y esa vocecita tiene la costumbre de ser como un preocupador profesional que se va al futuro, empieza a anticipar, a distorsionar, a pensar lo desastre que puede ser, porque todos tenemos el mismo enemigo en común ahora, y es la incertidumbre sobre el futuro. Y nos hace sufrir esa voz. Y entonces genera tal nivel de emociones y de ansiedad por lo que podría suceder que estamos sufriendo en el presente por algo que nuestra mente está imaginando, que no es realidad. Y tenemos que aprender a parar y darnos cuenta, ¿lo que me está preocupando y generando angustia está ocurriendo o es que me estoy yendo al futuro y anticipando de forma distorsionada?
Ah,
Y es
ya.
cuando te das cuenta de que lo que estamos sintiendo son simplemente pensamientos que van y que vienen, pero eso no es lo que tú eres. Y a veces nos convencemos de que eso que estoy sintiendo ahora es lo que soy. Esa es la mentira. Y es el momento de parar, ¿no? Porque la calma nos permite apreciar cosas que las prisas nos impiden ver. Y cuando te empiezas a dar cuenta es cuando empiezas a tomar control. Es cuando tú le tienes que empezar a hablar a tu mente en vez de dejar que te dé ese discurso, porque a veces parece que tenemos un dictador, ¿no? En la cabeza que todo el día está lanzando preocupaciones masivas. Y tenemos que frenar, salir y abandonar la tecnología que nos acelera de forma espectacular, que está destruyendo nuestra mente, nuestra capacidad de concentrarnos, la fuerza de voluntad y los desastres que están ya demostrando los neurocientíficos que está causando la velocidad en la tecnología, es terrible. Y necesitamos parar para meditar, reflexionar, ver un amanecer, conectar con la naturaleza, que es lo que nos calma y nos deja ver las cosas de otra manera. Así que tenemos que cambiar ciertos hábitos para empezar a tomar control, si no la vida te va llevando hacia donde no quieres.
Si no la controlamos nosotros, nos va llevando ella, nos dejamos llevar y fíjate qué fragilidad, ¿no? Dejarte llevar y al final tener esa sensación, Javier, tiene que ser muy triste, ¿no? La sensación de que no has conducido tu propia vida y que y es que sí, yo incido en lo del tiempo, ¿no? El tiempo que nos lleva el día a día no nos hace parar, no nos permite parar o nosotros no nos lo permitimos porque son tantas las obligaciones de tener que a veces esa voz solo te dice sigue, sigue, continúa, termina. Y se termina el día y se termina la vida, Javier. Y al final, pues no sé,
Al
no quiero
final,
ponerme en
poder
plan
aquí ya soy uno que iba a ser
negativo.
feliz mañana.
Eso es. No, no, pero en plan positivo, que aquí no perdemos
Sí.
ese planteamiento positivo que tú tienes, ¿no? Que tú mantienes y que siempre hay tiempo para parar, para reflexionar y para coger las riendas, ¿no? Incluso aunque nos sintamos un poco vulnerables, yo creo que con tu libro podemos coger un poquito esa fuerza, ¿no? Que nos hace falta.
El libro, sobre todo, lo que ayuda es, y lo que mucha gente está ya comentando, ¿no? En todo el feedback, los comentarios de la gente, es que aporta comprensión. Porque a veces vamos a esa velocidad y todo el mundo, dime cómo frenar esos pensamientos negativos, dime cómo superar los miedos, dime cómo, y es como si estuviesen pidiendo una fórmula mágica, un titular. A mí dame la portada que no tengo tiempo para el libro. Pero necesitamos profundizar para comprender. Si tú no comprendes por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo, te van a dar tiritas que no sirven para nada, te van a dar frasecitas que se van a quedar ahí. Y entonces, es la comprensión lo que te libera de la ignorancia. Si no, te conviertes en prisionero de tus propios pensamientos por la ignorancia de no comprender las cosas. Y es la comprensión de dónde viene el conflicto, es lo que genera la solución. Cuando la gente va a terapias, no va para aprender a ser más feliz, sobre todo es para aprender a frenar el sufrimiento. Sobre todo es para elevar ese nivel de comprensión. Y el libro te aporta herramientas, te aporta luz, pero sobre todo, como mucha gente dice, comprensión para entender las cosas. Y esa comprensión es como una liberación, es un alivio para la mente y para el corazón saber por qué me está pasando algo. Y cuando comprendo es cuando lo puedo cambiar. Si no, soy preso de la ignorancia.
Anda, que es que tocas temas muy profundos, ¿eh? Para relacionarlos, claro, con el cambio y la transformación personal tiene que ser así, son temas muy profundos, así que es una maravilla escucharte, leerte también lo va a ser con este libro, este es tu momento de Zenit y esta tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria a las 7, ahí va a estar, me temo que habrá que hacer cola aquí un poquito antes, ¿eh? Porque se llenará, porque queremos ver y disfrutar de Javier Iriondo, que aunque nos dejáis su libro, bueno, pues escucharte es otra cosa. La interacción, que por cierto, dejas tú en tu libro también, incorporas códigos QR para interactuar, esa interacción también viene muy bien, Javier.
Bueno, esta vez he introducido un código QR para que cuando leen el momento crítico clave del libro, se van a un vídeo donde pueden ver el lugar en donde está el personaje, para que se sitúen y se den cuenta de en dónde está, en un auténtico barranco, en un abismo, en el momento clave. Y es una forma de identificarse, ¿no? Y a partir de ahí, esta vez no he metido más tecnologías para estar centrados en lo que tenemos que estar, porque si no estamos ante el desvío constante de la atención. Pero sí está ese código QR que te permite ver y así darte cuenta de dónde está el personaje en un lugar realmente espectacular. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella llega a un lugar en donde es un auténtico paraíso, una maravilla, el cielo le parece mágico y de pronto recibe una llamada. Y la llamada transforma aquel lugar maravilloso, aquel paraíso, en un auténtico infierno. Y es que el estado emocional de quien mira transforma la realidad de lo que ve. De la misma forma que hay días que te levantas y dices, hoy me siento capaz de hacer que las cosas pasen, me siento con confianza, y de pronto un mensaje, un email, un comentario, un WhatsApp, una llamada, y dices, la mierda del mundo este. Y se convierte todo en un mar de dudas y de miedos e incertidumbre. Así de rápido a veces cambiamos, ¿no? Y es cuando uno pierde el enfoque de lo que es realmente importante. Así que hay muchas cosas de las que descubrir en el libro.
Ay, que sí, qué ganas tenemos. Este es tu momento, Hacia una vida con sentido y plenitud, de Javier Iriondo, y esta tarde en la Casa de Cultura de Ignacio Aldecoa, en el Parque de la Florida, a las 7. Pues te enviamos un abrazo porque nos has contado un montón de cosas, ¿eh? Así que
pues muchísimas gracias
seguro que
por el
nos
tiempo,
ayuda.
Alicia, y espero que nada, que ahí
Es
tiene
un
la
placer.
gente algo para sus navidades,
Sí.
para conectar con las personas, para tener conversaciones interesantes que todos necesitamos, aparcar un poco las pantallas y mirarnos más a la cara y tener conversaciones de verdad, que es lo que propone el libro.
Qué buen mensaje. Gracias, Javier. Agur, un abrazo.
Agur, muchas gracias, Agur.
Ay, pues son tantas las cosas, ¿verdad? Que a veces habría que pensar, reflexionar, que no tienes tiempo. Te pasa como a nosotros, ¿verdad? A nosotras, que dices, pero ¿cuándo? Si estoy pensando en esto, en lo otro, en el trabajo, en los chiquis, en la casa, quien tenga, ¿no? Una cosa u otra. Al final la vida te lleva, como decía Javier Iriondo, y tenemos que llevarla a nosotros. Vamos a pararnos un poquito, vamos a ambientarnos de nuevo con la Navidad. Nos vamos a situar ahora, pues mira, es que no me voy a ir, porque estaba con Javier Iriondo hablando de su libro y de que esta tarde viene al País Vasco, a Vitoria, al Parque de la Florida, a la Casa de Cultura, y me voy a quedar en el mismo parque porque ahí está el Mercado de la Navidad de Encomer, hasta el próximo 7 de enero. Ya sabes que además estamos regalando entre nuestros oyentes bonos de 15 euros, nada menos, por enviar WhatsApps, así, lo que hacemos casi todo el día. Te voy a dar el número, 686-562-551. Venga, que repetimos, 686-562-551. Nos tienes que poner el nombre y decirnos hasta qué día estará el mercado de Navidad de Encomer, ¿eh? De los empresarios y empresarias de Álava, el comercio y servicios, también colaborando con el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación y la Fundación Vital Fundación A. Hay nuevos puestos, hay cositas que ya conocemos de otros años y que estamos deseando tener en nuestras manos. Y si encima te echamos la mano con un bono de 15 euros, pues imagínate, 686-562-551. Nos vamos a acercar a una de las casetas, a ver a quién encontramos por aquí. Pues, por ejemplo, mira, a Josu, de Crip Beers. Muy buenos días, Josu.
Buenos días.
Dime si lo he dicho bien y cuéntanos qué es lo que vendéis.
Somos Craft Beers. En origen somos una empresa de distribución de cervezas artesanas, pero hemos querido acercar al público en general un poquito este mundo, que todavía es algo desconocido, y que puedan probar cositas nuevas.
Pues sí, instruyenos un poco, pues, Josu, que sí que desconocemos bastante. ¿Dónde se hace esta cerveza de esta manera artesana y por qué estáis vosotros aquí? ¿Cómo se ha hecho esta empresa, este proyecto?
Pues nosotros en origen distribuimos la gran mayoría nacional, de pequeñas cerveceras que hay por todo el país, y también tenemos alguna cosita belga, alguna cosita alemana, también para dar un toque diferente. Uh-huh. La empresa se creó, somos dos amigos, yo tengo un establecimiento, él sabe bastante de cervezas, de las catas para mí, y dijimos, ¿por qué no intentamos sacar este mundo un poco para arriba?
Sí.
Y entonces intentamos con esta clase de puestos, eventos y demás, dar un poco de cultura a la gente sobre las cervezas. Uh-huh.
Claro que sí, porque hay tantas clases, ¿no? Sobre todo artesanas, como decís, de alta calidad, ¿no? Que incluyen elaboraciones propias, que se valoran tanto. Y podría pensar alguien, ¿pero y qué hace Josu con su puesto ahí en un mercado de Navidad? Pues sí, porque es un producto para todo el año y para cualquier evento, ¿no?
Claro, es un producto para estar tranquilo y disfrutar de él. Entonces, ¿qué mejores fechas ahora mismo para estar con la familia o con los amigos y disfrutar de ella?
Y qué bien quedamos cuando sacamos una cerveza artesana, ¿no? Entre todos los turrones, Josu, y entre todos los productos navideños que estamos viendo aquí alrededor de tu caseta. Verte rodeado así de todos los productos navideños es algo que, como decimos, pega y pega muy bien, ¿no? Estas cervecitas, ¿tú con qué las tomarías? Cuéntanos de lo que vemos por aquí alrededor estos días.
Pues para empezar, con cualquier entrante, una cervecita suave, para disfrutarla antes de comer, O quizás con el postre con algo negro, algo contundente, con cuerpo, y ahorrarte la copa y cambiarlo por ello.
Claro, porque muchas personas se decantan por una bebida así, por una cerveza artesana y no quiere otras bebidas. O bueno, que hay momentos para todos, ¿verdad? Siempre con
Claro.
moderación, con esa precaución, sabiendo cómo hay que tomarlas. Incluso habrá con menor graduación alcohólica o mayor, pues depende de las circunstancias, también puedes echar mano de una u otra, ¿no? Estamos hablando en ese
Sí, claro.
sentido de una amplitud muy grande.
Sí, va desde la sin alcohol, que están desde 0,2, hay alguna 0,0, y luego pues podemos llegar hasta límites altos.
Sí, vamos, eso, vamos a dejar ahí hasta límites altos y ya cada uno va viendo. Oye, Josu, cuéntanos qué os preguntan cuando se acercan ahí a las casetas, entre todas las que estáis en el Parque de la Florida de Vitoria, en este mercado de Navidad. ¿Qué es lo que más os consultan?
Pues sobre todo hay dudas sobre gustos, sobre los sabores que tienen, las densidades. Y bueno, al final hay que buscar el producto para cada persona, es lo importante.
Al final sí. Oye, y después cuando no estéis ahí, ¿dónde os podemos encontrar? Porque ese es un guiño, ¿no? Que donde estáis todas esas casetas, os vamos conociendo y después, pues, online supongo que eso funciona muy bien, ¿no?
Sí, online tenemos la página web y luego aparte distribuimos a varios establecimientos hosteleros de la ciudad para que puedan seguir probando estas cervezas.
Claro. Bueno, pues de momento ahí, en el Parque de la Florida, Craft Beers, con Josu, el resto del equipo, supongo, ¿no? Que estaréis por ahí, Josu, y os reconoceremos enseguida, ¿no? Se os ve bien en la caseta.
Se nos ve bien. Además, no tenemos nadie que se nos parezca. Los dos, pelo largo y barba grande.
Seguro, seguro que os van a identificar. Que tengáis buena Navidad. Seguimos haciendo el recorrido estos días por estas casetas, por todos estos vecinos que tenéis al lado en este Parque de la Florida, en este mercado de Navidad de Encomer hasta el 7 de enero. Un abrazo, Josu.
Bueno, Agur, muchas gracias.
Agur. Te voy a recordar el teléfono, que es muy fácil, el 686-562-551. 686-562-551. Fíjate qué fácil te lo ponemos. Es escribir un WhatsApp con tu nombre y diciéndonos hasta qué día, va a estar el mercado de Navidad en la Florida. Uy, sí, yo creo que te lo acabo de decir hace un ratito y además es muy lógico, ¿verdad? Se alarga un poquito hasta las fiestas, hasta que acaben las fiestas navideñas y ahí tendremos hasta el último momento este mercado de Navidad. Mañana haremos el recorrido y encontraremos otra cosa muy distinta, ¿eh? Porque eso es lo bueno, productos muy variados, como ocurre en los mercados de Navidad. Quizá tú tengas uno muy a mano, cerquita, ¿no? Que está desde primera hora y que se confunde después al atardecer, al anochecer, con las luces navideñas que tanto nos están ambientando. Nos vamos acercando poquito a poco a la 1:30. Estamos en mediodía, COPE, Euskadi. Y seguimos también en nuestra web, en cope.es/emisoras/País Vasco. Ahí nos vas a encontrar. También si lo haces en tu buscador, como COPE País Vasco. Como Twitter, ¿eh? Ahí estamos muy activos también las 24 horas del día, @copeeuskadi o en Facebook como Cope País Vasco. En esta mañana bastante fría, una jornada marcada además por la huelga pública vasca, por la huelga de funcionarios desde distintos ámbitos, que sobre todo tenía repercusión en el ámbito del transporte esta mañana, primeras horas, y que estamos pendientes también ahora, pues cuando muchas personas salen de trabajar de los colegios, cómo tiene consecuencias también, ¿no? Ten cuidado tú si tienes que utilizarlo por si estás esperando mucho y no está la mañana para ello. Hay servicios mínimos, ¿eh? Presta atención y busca los horarios según en la localidad en que te encuentres.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No sabría yo cuál elegir de las canciones tan bonitas que nos ponen nuestros compañeros realizadores Joseba Sorli, John Ruiz, al otro lado de la pecera. No sabría elegir porque me encantan las canciones navideñas. Hay algunas versiones increíbles, ¿verdad?, de canciones de siempre, de clásicos, que volvemos a poner ahora en nuestras mesas, en nuestros salones, cuando recibimos amigos, cuando estamos con la familia, para nosotros mismos y nosotras mismas, en cualquier momento. ¿Cuál es tu canción preferida de Navidad? Mira, nos lo puedes contar también en este WhatsApp que te ofrecemos para muchas cosas, ¿eh? Está abierto para ti las 24 horas del día. 686-562-551, 686-562-551. Si supiésemos cuál es esa canción que a ti te gusta, a lo mejor a lo largo de estos días, de estas Navidades, podemos ir a buscarla. Mira, yo me pondré a ello, ¿eh?, para hacerte caso y para ofrecértela en algún momento. Lo que sí te ofrezco es una noticia en positivo también, y es que Vitoria-Gasteiz va a coger de nuevo la retransmisión de las campanadas de Año Nuevo de la Radio Televisión Vasca y TV en la Plaza Nueva o Plaza de España. Y es que nos hace ilusión, ¿verdad?, porque muchos buscamos la radio para ese momento y a la vez alguna imagen que nos pueda ilustrar, que nos pueda enseñar ese reloj que va marcando las campanadas. Bueno, pues de nuevo estaremos aquí con esa imagen en la televisión pública vasca, con las campanadas en la Plaza Nueva, Plaza de España, de Vitoria-Gasteiz. Quedan unos días para ello, ¿eh?, pero esto se va pronto y tenemos que traspasar y disfrutar de la Nochebuena, de la Navidad, de esa Nochevieja de la que te hablamos, con las campanadas, Año Nuevo y Día de Reyes. Qué maravilla, ¿verdad? Cuántas fechas todavía para compartir juntos y disfrutar de estas bonitas canciones.
Gliding in a one-horse sleigh. Hey, giddy up, jingle horse, pick up those feet, jingle around the clock. Mix and mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Do you ever feel like we're living in a mystery?
like nothing's real when you're far away from me. But when you are here, it's all so clear. Everything's gonna be alright.
Una entre 100.000. Esas son las posibilidades que hay de ganar el premio del sorteo de la Lotería de la Navidad. Una entre 100.000. Estoy viendo yo aquí en un estudio que marca esto. Aún así, nunca perdemos la esperanza, ¿verdad? Cada año confiamos en que será nuestro número el que vaya a sonar, dando esas voces de alegría. O aunque sea, yo no te digo ya el gordo, un segundo premio, un tercero, y ya pues nos conformamos con alguna otra cosilla. Cualquier cosa nos da una alegría, nos da un subidón, como decimos así popularmente, ¿verdad? Pero fíjate, te hablaba de posibilidades de que te toque. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántas posibilidades tienes de que seas muy feliz, de que seas feliz una vez que te toque? ¿O de que se te arruine la vida? Te suena extraño, ¿verdad? Pero puede ocurrir. Que sepas que también te puede tocar y que dé un giro a tu vida este fenómeno, ¿no? Tan especial, que no sepas gestionarlo y que a lo mejor haga que te separes de ciertas personas, que te hundas porque no sepas invertirlo, que no sepas pisar tierra y administrarlo bien. Así que si te conviertes en un ser irracional por ese subidón del que hablábamos y esa lotería que te puede tocar, pues dirás que la suerte no ha estado de tu parte y que por culpa de la lotería, pues has sido infeliz. Yo sé que tú lo escuchas y pensarás, no, no, que me toque, que ya te lo contaré a ti, Alicia, ya te contaré y te diré en qué lo he invertido, cómo voy a tapar agujeros, como vulgarmente decimos, y cómo eso no me puede llevar a una infelicidad. Sí, a lo mejor si es un pellizquito, pues nos puede ayudar a tapar esos agujeros y, oye, estar mejor. Pero cuando es más, cuando es una fortuna, cuando te ha tocado una barbaridad, ahí ya sí que entra la psicología, la que nos ayuda aquí cada semana para pensar y para decir, oye, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos sobrellevarlo? Me he ilusionado muchísimo y muchas veces me he planteado qué voy a hacer y dónde me voy a gastar todo el dinero, pero ahora no sé cómo hacerlo, cómo distribuirlo, porque imagínate que no lo haces correctamente según algunas personas, ¿eh? Y lo distribuyes de manera que alguien se enfada, alguien se aleja, o al revés, hay personas que se acercan porque saben que también les va a tocar una parte de eso que tú tienes. ¿Y cómo saber si las personas te siguen queriendo por lo que eres y no por lo que tienes? ¿Eso supondría un problema para ti? Pues fíjate cuántas cosas tenemos para preguntarle a nuestra psicóloga esta semana, de una pregunta que puede parecer algo increíble, ¿no? ¿Y si me toca la lotería? Pues sí, lamentablemente, en contra de la sabiduría popular, ganar la lotería no tiene por qué proporcionarte una felicidad duradera ni una satisfacción que nos lleve a dejar de jugar para siempre. Al contrario, se ha demostrado y se ha visto que si te toca la lotería, lo más posible es que vuelvas a comprar varios décimos el año siguiente y que tengas ya una alta expectativa de que se sume la recompensa una y otra vez. Y si no te toca, te puede dar un bajón o no, ¿no? Es muy complicado saber cómo nosotros podemos gestionar algo tan increíble que nos parece ahora, pero en el cual tenemos esperanza. Que estemos peor o mejor, si nos toca la lotería, como ves, puede tener muchas aristas. Así que vamos con la profesional que nos va a ayudar a resolverlo.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Ángela Magaz, pues he estado yo aquí reflexionando yo y decía, ¿cómo será esto, Y que cualquiera dirá, que me toque, que ya te voy a contar yo a ti cómo lo haré. Muy buenos días, Ángela.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que si a mí me lo preguntas, o sea, quisieras que alguno de esos pocos décimos que has jugado te tocara, yo te contestaría inmediatamente que sí.
Claro.
Sin ninguna duda. Y creo que...
Claro, claro.
Creo que todas las personas que bueno, pues que pensamos sobre esto o que nos están escuchando y que efectivamente tengan algún décimo de lotería, yo creo que todas están pensando que, bueno, pues si me toca, fenomenal, siempre va a ser mejor. Sin embargo, hay, bueno, pues como bien reflexionabais, hay datos que indican que no todas las personas que tienen un cambio en su vida muy deseado consiguen que realmente con ese cambio tengan la situación que esperaban. Y voy a hablar de algo diferente a la lotería, porque el tema de la lotería, además, en el día en el que estamos, nos va a impactar mucho emocionalmente y a lo mejor nos impide pensar. Por eso voy a hablar de otro tema. Por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, yo es que ahora vivo con mi familia y cuando me independice y me vaya a vivir a este otro lugar, a este otro piso, donde tengo estas otras condiciones que son las que he deseado desde hace mucho tiempo, mi vida va a mejorar. Bueno, pues en muchos casos, en algunos casos, ocurre eso así. Pero ocurre eso cuando su vida no estaba bien porque le faltaban esas condiciones de vivienda. Pero cuando tu vida no está bien, cuando tu estado emocional no está bien por otros factores, cambias las condiciones de vivienda y no mejora. Si volvemos a la lotería, cuando tu vida no está bien, tu estado emocional no está bien, porque tienes conflictos con tus amistades, porque tienes poco apoyo social, porque no consigues mantener una red social con la que tienes una buena relación, porque no consigues tomar decisiones con seguridad, porque dudas mucho respecto a todos los temas relevantes de tu vida, porque tu vida no está bien, porque consideras que hay muchos factores externos que afectan negativamente y que entonces no está en tu mano el dirigir tu vida, sino que un poco te dejas llevar por circunstancias. Si te toca la lotería y tienes más dinero, pues probablemente si se mantiene todo lo anterior, tu vida va a seguir sin estar bien. Incluso con ese cambio puede empeorar. Porque si anticipas que va a estar bien porque ya tengo más dinero y entonces tengo más bienes materiales, tengo otras oportunidades para adquirir cosas, pues vivienda, coche, viajes, y resulta que sigues estando o sintiéndote mal, pues puedes empeorar todavía porque dices, ahí va, si el dinero que todo lo puede, aunque digan muchos el dinero no lo puede todo, aunque en ese momento dices, ahí va, si tengo algo tan deseable y sigo estando mal, pues todavía puedes empeorar.
Es que, fíjate,
no sé si esto...
Sí. Yo de hecho, Ángela, creo que te lo había escuchado en alguna ocasión, porque yo no entiendo, yo no soy profesional, pero tenía serias dudas, efectivamente, de que la lotería siempre nos aportaba cosas positivas. De hecho, sí que tengo el recuerdo de más joven de ver a un matrimonio que se había separado después de haber cobrado ese décimo premiado. Su vida cambió a peor. Y a mí me extrañaba, ¿no? Sí, y a partir de ese momento empiezas a reflexionar. No todos los cambios que pueden parecer buenos en la vida, la lotería, un trabajo mejor, donde cobres más, donde eso tal, es. No todo te puede llevar a vivir mejor y a ser más feliz. Y mira, me encanta escucharte por eso, ¿no? Porque a veces la reflexión, y los profesionales sabéis que no es así.
Eso es, no, efectivamente. Pero es muy importante, además, que tengamos claro que nuestro bienestar no es independiente de las condiciones económicas, no es independiente de las condiciones de vivienda. Es decir, nuestro bienestar depende de muchísimos factores, muchísimos. Los seres humanos hablamos muchas veces de independencia, pero de independencia personal, de seguridad personal. Pero realmente los seres humanos somos dependientes del agua, somos dependientes del clima, somos muy dependientes. Y en este sentido, somos dependientes físicamente, necesitamos para vivir unas determinadas condiciones, y también somos dependientes emocionalmente. Nosotros tenemos reacciones emocionales que no podemos controlar. Son las emociones incondicionadas o condicionadas cuando ya tenemos una experiencia de vida. Pero son emociones que van a aparecer sí o sí cuando ocurre determinado fenómeno. Por ejemplo, las personas a las que les toque la lotería, ese día que les toca la lotería, van a probablemente, en la mayor parte de los casos, tener una emoción de alegría intensa.
Sí.
O a lo mejor una emoción de miedo intenso, porque imagínate, te ha tocado la lotería y dices, ahí va, tengo dos hijos que no se llevan bien, ¿qué hago con esto? ¿Cómo reparto o no reparto? Bueno, no voy a mencionar noticias dramáticas que ha habido recientemente precisamente por repartos de herencias.
Es verdad, entonces, Ángela, tenemos en la mente, desde
efectivamente,
luego.
Efectivamente. Sí. Eso es. Entonces puede haber situaciones en las que una persona le toca la lotería y tiene una emoción intensa. Pero a lo mejor esa emoción intensa no es la de alegría que vemos en imágenes que aparecen en los medios o que aparecen en las redes. Entonces, la realidad es que vamos a tener una emoción, sí, intensa, sí. ¿Que puede ser muy agradable? Sí. O desagradable en algunos casos. Y dices, ahí va, no lo esperaba y ahora qué hago con esto, ahora que me lo encuentro. Pero pasado ese momento, tanto en un caso como en el otro, el de alegría, que parece que es el más frecuente, después llega el siguiente paso, y es tomar decisiones en el día a día. Y tomar decisiones respecto a qué hago, qué cambios se van a producir en mi vida. No solo eso, sino que se van a producir cambios que a lo mejor no son los que tú deseas. ¿Qué va a pasar con las personas de tu entorno?
Sí.
Hay personas que se enfadan porque le toca la lotería al vecino y resulta que el vecino que compartía siempre ese décimo este año no lo ha compartido. O en el trabajo, que todos compramos este décimo, a mí no me habéis avisado, se ha terminado y ahora resulta que a mí no me ha tocado y a vosotros sí. Es decir, que aparecen situaciones sociales, familiares, personales, que están relacionadas con ese hecho, que te haya tocado la lotería. Estamos hablando de cantidades significativas, sí. Aunque para cada persona es más o menos significativa una cantidad, dependiendo de su nivel económico, pero algo que te afecta a tu, que te afecta de forma significativa. Pues en esos casos llega el día después. Y ahí la persona que tiene habilidades para tomar decisiones, para dirigir su vida, para planificar y anticipar qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto otro, desde la serenidad y la seguridad, pues se dará un tiempo, tomará decisiones acertadas. Pero la persona indecisa, o la persona poco reflexiva, o la persona que quiere quedar bien con todo el mundo, pues probablemente tenga un problema cuando tiene unos cuantos cientos de miles de euros en su cuenta corriente. Porque no porque le ha tocado la lotería, sino por las características que tiene, que lleva a que tenga dudas respecto a qué hacer, o que pueda tomar decisiones que sean perjudiciales a medio plazo o perjudiciales para otras personas. Entonces, bueno, pues digo esto no como consuelo para los que no nos va a tocar la lotería, probablemente, que somos
porque
la mayoría.
Las posibilidades, eso es la mayoría.
Sino, aunque yo pienso que puede, este año puede ser, ¿eh?
Así.
Pero no es como un consuelo, sino como un, digamos, un momento más de reflexión que nos lleve a decir hasta lo que parece que es lo mejor, salud, dinero y amor, no es lo mejor si no lo dirigimos bien. Lo mejor para cada persona es a partir de una base, de una, digamos, de unos pilares elementales, de necesidades cubiertas y de habilidades, de competencias que tiene esa persona, a partir de esa base, ¿sí? Aprender a tomar decisiones, saber tomar decisiones, es la clave para vivir bien. Con más dinero, con menos dinero, con lotería, sin lotería, con situaciones vitales que pueden no ser deseables, con pérdidas que ocurren, con situaciones de elección donde tienes dudas. Bueno, pues saber dar respuesta a todo eso en el día a día, saber cuidarnos cada día y cuidarnos para nuestro bienestar físico, nuestro bienestar emocional, para nuestra convivencia. Ahí están las claves, yo diría, de la buena vida.
Qué bonito, Ángela.
Más allá de la lotería.
Eso es, por supuestísimo, más allá de la lotería y de que no podemos vivir pensando a ver si me toca y a ver si no, hay que seguir haciendo cosas que luego nos pilla. Oye, bienvenida sea, como decíamos, ¿verdad?
Eso
bienvenida
es.
Sea.
Y ojo, todas las personas que estén ahora diciendo, bueno, pues a lo mejor el día 22,
este viernes,
el día
sí.
22 a lo mejor tengo esa alegría y que ahora lo están disfrutando. Y que ahora, bueno,
eso
pues
sí.
Hacen risas, piensan en qué podría hacer si... Bueno, todo eso como una experiencia más en estos días. Pues estupendo,
sí.
Adelante, a disfrutarlo.
Claro que sí. Pues a disfrutarlo.
Y después cuando llega el momento dices, otro año más, pues no me ha
y
tocado.
Salud,
pues
y salud, y diremos lo de salud, Ángela, que es lo que te deseamos a ti, y una feliz Navidad. Hasta dentro de unos días. Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albornoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Lo difícil es mantener el pañuelo en su sitio. Lo fácil es encontrar tu puesto preferido en Santo Tomás con nuestra app. Este año BBK te pone Santo Tomás más fácil que nunca. Con más información, mapas y con una app para que lo encuentres todo a la primera.
Isabel Pantoja en concierto. Sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario, interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años. Un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años. Sábado 13 de enero. Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés.
Colabora Bistrot Tamarises en Playa Ereaga, Guecho.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Igual todavía no conoces la impactante historia de los Baglietto, una familia vasca golpeada hasta el extremo por ETA. Su resistencia cívica a los innumerables zarpazos terroristas se plasma en un documental elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco y que esta tarde se presenta en el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Para conocer más de esta historia, de esta familia, mi compañera Elisa te propone un viaje en el tiempo.
Sí, te invito a retroceder a la década de los 70, ya que te sitúes en la localidad guipuzcoana de Azcoitia. Entramos en la casa de la familia Baglietto y encontramos a Ramón, a Pilar y a sus dos hijos. Pedro es su primo. Hola, Pedro, ¿cómo recuerdas esos años de infancia cuando ibas a ver a tu familia? Porque tú ya estabas en Madrid, pero ibas con la familia de vacaciones.
Sí, exacto. Pues nosotros íbamos de vacaciones tanto a Escoitia como a Ibar, Donosti, y nos veíamos bastante a menudo, claro.
¿La presión de ETA a tu tío o la presión de ETA en general era palpable? Tu tío era miembro de UCD, partido que gobernaba en España y con el que había sido teniente de alcalde, y también tenía una tienda de muebles en el Goibar. Cuando os juntabais, ¿recuerdas algún episodio?
A ver, no recuerdo yo personalmente porque era un niño, pero sí que lo que se me contó tanto en aquellos momentos como después. Por ejemplo, un niño pues hizo una pintada que puso morirás, y él le dijo: me tendrás que matar bien muerto. No, en ese momento no era afiliado, era simpatizante. O sea, ayudaba mucho a la UCD, a la candidatura de Marcelino Oreja, a las elecciones, etcétera, junto con su íntimo amigo José Chiqui de Arrañaga, al cual mataron después de mi tío, después a la tercera vez, digo, por aportar el dato.
Tu tío Ramón, no lo viviste porque ni siquiera habías nacido, pero sí se sabía, protagonizó un episodio heroico cuando era joven, salvó a un chiquillo al que arrancó de los brazos de su madre segundos antes de que un camión la atropellase mortalmente junto a su otro hijo al que se le había escapado un balón. Ese niño se llamaba Cándido y de su educación se preocupó tu tío. Dejamos ahí ese dato porque es muy relevante, y es que el hostigamiento de ETA a tu familia era cada vez mayor, pero tu tío en ningún momento, Pedro, se planteó marcharse de Euskadi, ¿verdad?
No, en ningún momento. De hecho, cuando mi padre y él, que llevaban el negocio familiar, lo habían llevado durante muchos años, cuando el negocio empezó a ir peor y alguno decidió ir a Madrid para buscar fortuna, mi padre decidió: oye, pues puedes ir tú, puedo ir yo, para ampliar allá el negocio. Y Ramón le dijo esta frase a Laita, a mi padre: mira, Pedro Mari, vete tú, porque yo prefiero morirme de hambre en mi tierra que hacerme rico en Madrid. Un poco premonitoria, ¿no? Porque no se murió de hambre, pero sí le mataron.
Y fue el 12 de mayo de 1980. ¿Qué pasó? Porque ahí recuperamos ese nombre, ese niño, Cándido. ¿Qué ocurrió, Pedro?
Bueno, pues él iba a trabajar al Goibar, donde tenía un negocio, y todos los días pues subía, cruzaba el puerto Azcárate, ida y de vuelta, y bueno, pues él ya se había apuntado a la matrícula de un coche que le seguía, que de hecho encontraron ese papelito con esa matrícula después, por eso pudieron detener al comando unos días después. Y bueno, pues por resumir un poco, a la vuelta, una noche muy lluviosa, pues un coche le empezó a perseguir, aceleró mucho hasta que le ametrallaron. De hecho, le ametrallaron por detrás y le estaban esperando delante. Se estrelló contra un árbol, es muy posible que ya muerto, aunque nunca habrá la certeza, y luego pues le remataron en la sien, concretamente Cándido. quien luego a la policía les dijo, cuando preguntaron quién lo había sido, él respondió muy ufano y muy orgulloso: yo, ¿y qué pasa?
Sí, reivindicando con orgullo semejante barbaridad, el asesino de quien le había salvado la vida unos años antes. Fue detenido junto al otro etarra que perpetró el atentado y tras cumplir 12 de los 49 años de prisión, volvió a Azcoitia.
Bueno, pues unos cuantos años después se llevó la sorpresa a mi tía María Pilar de que el cristalero que estaba abajo se había jubilado y había cogido la cristalería Cándido con su mujer. Con lo cual ella tenía que salir de casa y ver al asesino de su marido, al que le disparó en la sien todas las mañanas, ¿no? Algo bastante tremendo.
Tu familia ha sido, lo estamos viendo en el relato que nos estás regalando, un ejemplo de resistencia cívica al acoso totalitario y sangriento de ETA. Es lo que quiere resaltar y reconocer el documental elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco que se presenta esta tarde a las 7 en el Memorial. Incluso tu padre, Pedro Mari, ya fallecido, fue una de las primeras víctimas educadoras, llevando su testimonio a las aulas. ¿Cómo decidió dar ese paso?
Bueno, el Aitar, al año o dos años de morir, su hermano Ramón ya tenía en la cabeza, escribió una carta a nivel interno para él personal, dirigida a un primo de mi tío y de él, que era en aquel momento uno de los máximos dirigentes de ETA, Antxon Etxebest, en el que, en un tono de paz, decía que hemos hecho los vascos para que esté pasando esto. Y Cristina Cuesta, que había fundado Gesto por la Paz, le convenció de publicarla en Bella, que precisamente era es un periódico de corte más bien nacionalista, cosa un poco paradójica. Y fue el germen un poco de un libro que luego la ETA escribió, que se llama Un grito de paz, narrando los hechos, la vida de su hermano y un poco la historia del País Vasco, en fin. Y tras esto la Fundación de Víctimas pues le propuso dar charlas de convivencia a chavales en institutos, universidades, y estuvo pues unos 22 años haciéndolo hasta que falleció. Tanto en el País Vasco como en Madrid, como en Valencia, Sevilla, Toledo, Guadalajara, pues muchas zonas de España, con un testimonio bastante impactante para los chavales, un testimonio de no violencia.
Sin ningún atisbo de venganza, ni de germen del odio, nada más lejos. ¿Y qué te contaba?
Bueno, el Aitá, por ejemplo, contaba muchas veces, porque a veces iba, pues tenía que levantar 6 de la mañana, ya con 70 y pico años a veces, y conducir a veces a Guadalajara, o yo qué sé, si estaba en Cantabria, iba al País Vasco, y le recibían en un colegio, no sabían ni quién era, en un instituto. Un bedel le dejaba allí media hora esperando y luego por fin daba la charla, a veces a 30 chavales, a veces a 100, los mismos profesores, a veces estaba uno, a veces tres, y la charla era realmente emotiva, impactante, de hecho la relataba muy bien, a veces la sentía más, a veces menos, y decía, y la mayoría de las veces casi salía a hombros, ¿no? Porque salían todos emocionados, era un testimonio tremendo. Y él salía del instituto, miraba al cielo y decía, va por ti, Ramón. Eso es lo que solía contar.
Gracias a vuestro compromiso con la democracia y al de las víctimas, la convivencia es posible. Pero quería preguntarte, Pedro, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué falta?
Bueno, pues evidentemente el Aitá era tremendamente positivo y optimista. Siempre decía que, bueno, que para él fue una alegría tremenda que ya por fin dejara de matar. Incluso no veía del todo con malos ojos que estuvieran las instituciones, aunque le mosqueaba bastante, estaba un poco a la expectativa. Pero también vio con tristeza cómo esto se ha ido agravando, porque al final, efectivamente, pues los herederos de estos asesinos, incluso muchos de ellos directamente, están tomando posesión de las instituciones cada vez más. Y además apoyados por muchos a los que mataban, ¿no? En concreto los socialistas, e incluso sin que el PNV se queje mucho, ¿no? Acabamos de verlo ahora con esto de la alcaldía de Pamplona, en fin.
Bueno, gracias, Elisa. Ahí está este testimonio sobrecogedor. Y la historia de los Baglietto esta tarde en el Centro Memorial Víctimas de Terrorismo en Vitoria-Gasteiz. Continúa ahora, mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.